COPE Aragón.
Estar informado.
El empresario de Calatayud, Luis Alberto Escolano, ha sido detenido hoy dentro de las investigaciones del caso Coldo. La Guardia Civil se ha personado en la sede de su empresa en Calatayud para realizar un registro, mientras que uno de los comisionistas de Coldo, Víctor de Aldama, estaba declarando en el Supremo. Allí, ya sabes, ha dicho que el exministro Ábalos cobró 4 millones en comisiones por obras públicas que se repartían entre el propio Ábalos, su asesor Coldo y el PSOE. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Ana Abad. ¿Y por qué exactamente ha sido detenido este empresario zaragozano? Bueno, pues Escolano era socio y testaferro de Víctor de Aldama. Entre las acciones por las que se le investiga hay varias, desde las comisiones por el caso de las mascarillas hasta un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos por valor de 182 millones de euros. Además, Escolano usó su nombre presuntamente para alquilar uno de los pisos de los que disfrutó el exministro Ábalos. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado como una mala noticia que nuestra comunidad se vea salpicada por esta trama.
Es una mala noticia. No nos gusta que en Aragón haya corrupción. En cualquiera de los casos, el mensaje no puede ser otro. Vamos a confiar en que tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como los jueces desarrollen su trabajo.
Escolano también tiene dos empresas en Portugal. Veremos cómo evoluciona la investigación y las declaraciones ante el Supremo. Entre ellas, ya sabes que está prevista la de la mujer de Pedro Sánchez esta semana, la de Begoña Gómez. La fábrica de baterías eléctricas de Stellantis y KTL ha recibido la declaración de interés general por parte del Gobierno de Aragón. Se va a construir en una parcela de 80 hectáreas junto a la planta de Stellantis en Figueruelas y fabricará 1 millón de baterías al año, generando 3.000 puestos de trabajo.
Esta inversión establecerá a Aragón como una referencia en la producción de baterías no solamente en España, sino en toda Europa.
Las obras iniciales comenzarán en junio de 2025 con los primeros movimientos de tierra y la cimentación. La planta estará operativa al 100% en marzo de 2028, aunque las primeras baterías se comenzarán a fabricar ya en 2026. Y mientras, continúa la preocupación porque Muface deje de prestar servicio sanitario a los funcionarios. Ya sabes que aseguradoras como Adeslas o Asisa quieren dejar de prestar este servicio que sale a licitación por parte del Gobierno central. Ante ello, el Ministerio de Sanidad propone que todos los funcionarios de Muface, unos 80.000 aquí en Aragón, puedan pasar a la sanidad pública. Para el consejero aragonés José Luis Bancalero, esto es totalmente inviable.
Los servicios que a día de hoy se están dando y las infraestructuras que tenemos serían insuficientes. Tendríamos ese perjuicio a esos asegurados. Por otro lado, perjudicaría a los que ya están dentro del Sistema Nacional de Salud, pero además llegarían a sobrecargar a los profesionales que a día de hoy tenemos dentro del Sistema Nacional de Salud.
Las comunidades se han reunido con el Ministerio en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Allí el Ministerio ha afirmado que si traslada a las comunidades el dinero que habitualmente daba a Muface, los gastos pueden quedar cubiertos. El consejero Bancalero lo niega porque el coste de que 80.000 funcionarios pasen en Aragón a la sanidad pública ascendería a 160 millones de euros y además habría que construir hasta un nuevo hospital.
El Ministerio ha hecho caso omiso a las necesidades que le planteamos desde las comunidades autónomas y una vez más está demostrando que es la ministra más antidemocrática, más populista y que menos caso hace a las comunidades autónomas.
Otro asunto del que te venimos hablando hoy en COPE es la concentración que han realizado los profesionales del campo frente al Ministerio de Agricultura. Allí han estado 500 agricultores y ganaderos aragoneses. Afirman que el acuerdo de libre comercio firmado entre la Unión Europea y Mercosur les perjudica seriamente. Y es que va a favorecer la llegada de productos cultivados en países como Chile, Marruecos o Nueva Zelanda. Esos productos están por debajo de los costes de producción de España y además no deben pasar los estrictos controles de calidad y seguridad que sí tienen los agricultores y ganaderos españoles. El secretario general de UAGA en Aragón, José María Alcubierre.
Se quitan las trabas muchas veces, esas trabas alimentarias, esas trabas de calidad, de seguridad que hay en la Unión Europea para que puedan entrar con otros sistemas de producción que aquí llevan prohibidos por los consumidores, por esa situación de garantías y por esa situación de calidad desde hace mucho tiempo.
¿Y cuáles van a ser los sectores más afectados aquí en Aragón?
El sector vacuno, el pollo, el sector avícola, que principalmente son los grandes productores en América Latina. Y luego, pues con el tema del cereal, estamos hablando de cebadas, de maíz, de trigos, de maíz.
Por su parte, la ciudad de Teruel ya tiene presupuestos para 2025. Se han aprobado con los votos del equipo de gobierno del Partido Popular y el voto en contra de toda la oposición, incluidos los concejales de Vox. El presupuesto de Teruel será de 53 millones de euros, de ellos 13 son para nuevas inversiones en la ciudad, como la nueva sede de la policía local, una piscina climatizada o el pabellón de la Fuenfresca. También hay una partida para la estabilización de las laderas del barrio del Carmen. Y nos vamos también al Pirineo porque allí el viernes se va a reabrir la carretera del Somport. Este paso que une España y Francia a través de los Pirineos es importantísimo para los negocios y el turismo de la zona, y más ahora que han abierto las estaciones de esquí. Esta carretera llevaba 3 meses cerrada por los daños ocasionados por las tormentas en el lado francés. El gobierno galo ha tardado en realizar las reparaciones, pero eso sí, menos de lo que estaba previsto inicialmente. Fernando Sánchez es el alcalde de Canfranc.
Pues muy contentos, ¿no? Con mucha esperanza, en una época además muy buena, justo antes de las Navidades, un periodo de mucho consumo y muy importante económicamente para nuestra zona, con satisfacción por parte de todos, de los negocios.
Hay negocios que durante estos 3 meses de cierre del paso del Somport han perdido un 80% de su volumen de negocio, así que miran con esperanza y optimismo la reapertura de la carretera con Francia a partir de este viernes. En tribunales ya tenemos veredicto en el juicio contra el hombre acusado de asesinar a su exmujer a puñaladas delante de su hijo de 6 años en Villanueva de Gállego en 2023. Miguel Ángel Santiago Cortés ha sido declarado culpable de asesinato con alevosía y ensañamiento. Tras el veredicto del jurado popular, ahora el juez deberá establecer la pena. La fiscalía pide 25 años de cárcel y la acusación particular 28. Mientras un hombre de 87 años ha fallecido en un accidente de tráfico al salirse de la vía con su vehículo en la carretera que va de Fraga a Zaidín. Su mujer, que viajaba con él, ha resultado herida grave. Además, otro suceso trágico es el que se ha producido en Belchite. Allí, un hombre ha muerto y su mujer ha resultado herida por la combustión de una estufa de leña. Tal día como hoy, hace 20 años, Zaragoza era designada como sede de la Expo 2008.
Yo declaro que el país ganó en España.
Así se anunciaba la noticia en París y así se recibió en la Plaza del Pilar, donde se habían instalado pantallas gigantes para seguir este momento tan esperado. Aquel 16 de diciembre de 2004 se desató la locura.
¡Emocionante! Estoy encantada de que haya ganado. De verdad, no me lo esperaba.
Más infraestructura sobre todo y más calidad de vida, esperemos. Nos lo merecíamos, hombre, ya vale. Que no hacía nada en Zaragoza, ya es hora de que hagan algo.
Así, en 2004 empezaron 4 años de obras que cambiaron buena parte de la ciudad de Zaragoza. En 2008, con la Expo, la capital aragonesa había transformado la zona de Ranillas y mejorado las riberas del Ebro. El portavoz de la asociación Legado Expo es Miguel Ipas.
No solo fue lo que es el recinto Expo, significó una transformación todo el plan de recuperación de riberas, el cierre de los cinturones, la terminal del aeropuerto, 5 puentes que se hicieron nuevos sobre el Ebro que permitió y permiten unir los barrios, es decir, un gran número de infraestructuras que transformó la ciudad.
Y los edificios que se construyeron para la Expo han tenido en su mayoría una segunda vida, porque allí tenemos ahora la Ciudad de la Justicia, la sede de muchas empresas y organismos, o el Museo Mobility City de Ibercaja en el Pabellón Puente. Y en el horizonte está que la Torre del Agua y el Pabellón de Aragón sean sedes de eventos y congresos relacionados con el mundo de la logística. Así llegamos a las 8, escuchas ahora la linterna de COPE.
Trinidado and Monroe, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine.